Vamos a escucharnos. La W y otras letras. Cobertura total en la FIL Guadalajara. A través de W Radio. Vamos a escucharnos.
Estás escuchando Así las cosas.
Let me read the book.
A la FIL se le cuida, a la FIL no se le ataca. Por eso siempre debemos de ser más, muchos más, los que luchemos para que la FIL sea siempre desde Jalisco para México y el mundo. Un presidente más, un gobernador más. Yo soy un rector más. Pero la FIL es de todos. Y es para siempre.
Hoy estamos juntos de nuevo, contentos de vernos otra vez y de volver a nuestra sede, con la alegría y confianza de que nuestra feria seguirá con todo su brillo y significado para el mundo editorial de Iberoamérica.
Así las cosas.
Bueno, son las 8:38 y seguimos aquí desde la... Bueno, seguimos aquí, en realidad apenas estamos comenzando la semana, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si empiezan a oír ruido, pues es porque ya empieza a haber algo de movimiento. A las 6 de la mañana que llegamos, pues éramos Javier Risco y yo.
Sí.
Y unos ratoncillos, ¿no? ¿No es cierto?
Exacto, unos ratoncillos que andaban por ahí. Pero bueno, ya se va llenando, mi querida
Gaby. Poco a poco. Al ratito ya les contamos un poco más cómo está el funcionamiento aquí en la FIL. Ya les decíamos, me parece que lo están haciendo muy bien. Hay mucho espacio, hay mucha ventilación. Yo por lo menos hasta ahorita he sentido que lo están haciendo muy bien. Bueno, ¿quién está también por acá? Les decíamos, este fin de semana... Como siempre sucede en las ferias internacionales del libro, tampoco es algo nuevo, pues se deja venir una buena banda. Estuvo, decíamos, casi toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? De repente decía, oigan, si tienen algo que atender, pues aquí están los ministros y las ministras.
¿De una vez?
En el lobby del hotel. Y bueno, mucha gente, entre ellos también Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, un gusto estar con ustedes. Qué y gusto, con Risco también aquí, y con los ratoncitos que están
también
llegando.
También
sí, y con los ratoncitos. Lorenzo, estuviste en varios eventos, ¿no?
Sí, bueno, desde la inauguración me invitaron a estar en el Presidium, cosa que agradezco mucho. La FIL y el INE siempre han tenido una sociedad, digámoslo así, en la generación de eventos, de discusiones públicas. Este es un espacio no solamente de letras, sino también de discusión pública desde el mundo de las letras. En fin, presentamos, inauguré el stand del INE en la FIL, que también es una tradición que solo el año pasado se suspendió, y empezamos una serie de presentaciones, tanto de las colecciones de conferencias magistrales que el INE publica. Ayer presentamos, sí, varias de ellas, relacionadas con género y democracia, poder judicial y democracia con Cosío, con José Ramón Cosío, o ciencia y democracia con Antonio Lascano. En fin, hay una serie de presentaciones, el programa del INE es intenso a lo largo de esta semana, y me invitaron también a participar, hablando de ministros, de la Corte, a la presentación de un libro sobre la reelección que hizo Jorge Sánchez, un magistrado de la Sala de Guadalajara, y que contó con la presencia también de algunos ministros en la sala. Entonces, y la actividad sigue. Hoy presento con Ernesto Núñez nuestro libro a las 5 de la tarde. Uh-huh. Después hay una serie de side events, de eventos paralelos que se están realizando. El miércoles tenemos una discusión con Zapatero, con Rodríguez Zapatero, y el sábado hay un foro que organiza Mauricio Merino también por acá. Entonces, semana intensa, digamos.
Tiembla, Gaby, ¿eh? Se te está rebasando por la derecha, sí, en presentaciones, sí, de
bueno,
libro.
Estamos,
¿eh?
estoy tratando.
Estoy un poco molesta, porque yo era la que llevaba el récord.
Exacto.
De actividades.
No, así bueno, que, a ver, platícanos un poco de ayer. La verdad es que dio mucho de qué hablar, sobre todo en medios locales también, y se retomó mucho todo lo que tiene que plantearse sobre la reelección en México. Sí. Dice este libro, el nuevo reto democrático. ¿Por qué hablar de reelección?
Bueno, porque es una figura nueva, Javier. Se introdujo en la reforma de 2014 y estos años han sido años de instrumentación tanto legal como de aplicación práctica. Es decir, ahora en junio pasado, por cierto, tuvimos por primera vez la posibilidad de que las diputadas y diputados de la legislatura anterior pudieran ser reelectos, y 150 se reeligieron de los 500, no es una cosa menor. Pero la introducción de esta regla fijada en la Constitución a nivel local, es decir, la traducción del plano constitucional al plano normativo, legal, y sobre todo administrativo, es decir, los lineamientos, los criterios, las dificultades que presenta. Por ejemplo, hay quien presuntamente coloca la reelección en contraposición con el principio de paridad de género, lo cual es falso. Pero en fin, hay una serie de dilemas de una figura que ha sido nueva, y el libro, este libro de Jorge Sánchez, hace una buena compilación. Y fue un buen lugar para señalar un punto. A pesar de que se discutió, a pesar de que se acusó otra vez al INE de querer usurpar funciones del legislativo, y el INE tuvo que emitir un lineamiento, recordarán, hace casi un año para normar la reelección de, los diputados federales, pues seguimos sin ley. La ley debió haberse aprobado en el marco de, un año después de 2014 y seguimos sin ley. Entonces es muy curioso, y yo lo enfaticé, cómo al INE se le acusa de querer estar normando cuando en realidad lo único que hacemos es subsanar los vacíos que las omisiones legislativas han provocado. Lo cual no es menor, porque ya estamos hoy ante una legislatura que en 2024 podrá implicar la reelección de las y los diputados, pero también de las y los senadores, y seguimos sin ley. Entonces ojalá y en algún momento, en lugar de andar en sus prioridades, digamos, ¿no?, que acusando al INE, pues que pongan a cumplir su trabajo. Entonces, bueno, fue una polémica interesante.
Oye, Lorenzo, platicábamos contigo después de que estuviste justo en la Cámara de Diputados, platicábamos contigo casi al día siguiente. ¿Qué ha pasado hasta ahorita para lo que viene el próximo año? El tema de revocación de mandato, el tema de los recursos, evidentemente, que no están ahí. Pero sobre todo, ¿qué va a suceder? ¿Qué podemos trazar como línea para este tema?
Mira, lo primero es que inmediatamente después de la sentencia aquella del Tribunal Electoral que comentamos, que obligó al INE a recibir las firmas no solo a través de la aplicación, que es muy segura, que protege los datos, que agiliza rápido el trabajo, exactamente, lo vuelve mucho más rápido, pues tuvimos que modificar los lineamientos para aceptar también firmas en papel. Todavía no sabemos cuántas van a llegar. Lo que sí sabemos es que estamos encontrando un porcentaje alto, incluso en la app, de firmas falsas.
A ver, detengámonos en eso. Es decir, ahorita ya se están recibiendo las firmas. Sí. El INE ya está recibiendo las firmas.
En la aplicación.
¿Comenzó esto? ¿Cuándo comenzó?
Comenzó el primero de noviembre.
Primero de noviembre. Entonces ya están recibiendo las firmas en la aplicación.
Así es.
¿Tienes una idea más o menos de cuántas han recibido?
Alrededor de medio millón. Es un poquito más, pero esas cifras son esas. Sí.
Llegan, o sea, a través de la app le llegan al INE, ¿y qué sigue de ahí?
Al INE le llegan de manera inmediata, apenas el teléfono o la pantalla.
O sea, si yo firmara a través de la app, sí, llega...
Apenas tengas conexión, para evitar que los datos personales se queden encriptados, ¿sí? Sí, pero que se queden en los teléfonos. Entonces el INE lo recibe. Y hay una primera compulsa instantánea,
automática,
con el padrón electoral, con el listado nominal, que está en formato digital. Entonces ahí te sale cuando hay foto, o sea, cuando hay credenciales vigentes, cuando hay credenciales falsas, cuando hay credenciales de personas fallecidas, cuando hay duplicadas. Y lo que hemos encontrado es que ese medio millón, cerca de 50,000 son incorrectas, no procede. Falta todavía ver lo que va a venir en el papel, porque eso todavía, aunque ya se podría entregar, en realidad lo que va a ocurrir es que se van a entregar alrededor del 25 de diciembre, de manera que es la nueva fecha que fijamos, de manera masiva. ¿Qué vendrá después? El INE va a tener que capturar una a una cada una de esas firmas, obviamente con mecanismos de seguridad, chequeo, doble captura para evitar que haya algún error y consecuentemente la firma no pase. En fin, en el INE se hacen bien las cosas. Y tendremos que verificar si se alcanzan los 2,000,000, casi 800,000 firmas necesarias para activar y convocar la revocación de mandato. Eso es lo que hace a lo que está ocurriendo hoy. Por el otro lado, Gaby, pues está el tema del presupuesto, que es un tema, lo digo sin medias tintas y sin ánimo de estridencia, grave. Porque nunca en la historia se había colocado al instituto en el dilema de, por falta de recursos, no tener las capacidades para cumplir con lo que dice la ley en el ejercicio de revocación de mandato. Porque no hay que olvidar, esto sí lo hicieron con un año y medio de retraso, expidieron la ley de revocación de mandato desde el Congreso y le obligan al INE que si se realiza la revocación tiene que hacerse con el mismo número de casillas que en una elección federal, lo cual tiene sentido.
Y está bien.
Claro, porque es como una especie de elección al revés. Sí, en la elección del 18 elegimos al presidente y en esta elección podría eventualmente dejar el cargo. Entonces tiene sentido que se hagan con esas garantías.
Pero
poner más de 160,000 casillas, como ocurrió en la elección federal pasada, tiene costos. Entre más casillas pongas, voy a decir una obviedad, pues más cuesta una elección. Por eso, cuando nos dieron dinero para la consulta popular pasada, pues tuvimos que poner mucho menos casillas de las que habíamos querido poner. El problema es que aquí la ley ya lo vuelve obligatorio y no nos da margen de maniobra. pero no se nos da recursos. Déjame ponerlo en cifras. La revocación de mandato, hacer la revocación de mandato, así como lo establecieron los legisladores en la ley, cuesta alrededor de 3.800 millones de pesos.
¿Qué es lo que habían pedido?
Que es lo que habíamos solicitado. Se nos concedieron, para efectos de la revocación, solamente 830 millones.
O sea, 3.000 menos.
3.000 menos. Y se nos dice, pues, córtense recursos, dejen de hacer otras cosas y financien la revocación. El problema es que por mucho que recortemos en las otras áreas, y lo estamos analizando, va a haber un recorte muy importante, vamos a quedar lejos de la revocación. Pongo una cifra. Imagínate que recortemos, no lo sé, logremos recortar 700, 800, 900, 1.000 millones, incluso 1.000 millones, que es lo que van a costar las 6 elecciones, por cierto, del próximo año. Uh-huh. Pues llegaríamos a 1.800 millones, nos faltarían 2.000 millones más. Es decir, el recorte es de tal magnitud que sí, hoy la Cámara de Diputados, y en eso hay que ser claro, puso en riesgo la posibilidad de que se realice la revocación de mandatos y así lo solicita la ciudadanía. ¿Qué va a hacer el INE? Pues vamos, ya lo hemos anunciado, a ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hablamos de eso ayer, por cierto, que nos encontramos con los ministros, aunque hubiera sido un buen momento, pero bueno, vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tenemos que decidir qué hacemos. Porque lo peor que nos puede pasar es que, por no tener dinero para pagar toda una de las actividades de la revocación de mandato, pues nos tengamos que quedar a la mitad, porque es tirar el dinero a la basura y no sirve para nada. Entonces, sí es una situación muy grave. Claro, podría ocurrir que la Cámara de Diputados se reuniera antes del 15 de diciembre, cuando cierre el periodo ordinario de sesiones, a ajustar el presupuesto y nos dieran el dinero.
Dicen,
no sé
dicen desde
si
la
eso
Cámara de Diputados, siempre dice eso Lorenzo y termina haciendo las cosas. Siempre le alcanza al INE.
Sí, pero cuidado, el recorte más grande que se le había aplicado al INE sin tener que organizar una elección federal, porque la revocación lo es, era de 1.000 millones de pesos. Hoy nos aplicaron 5.000. No es lo mismo. Como dice un consejero, José Roberto Ruiz Añana, se les pasó la mano, y yo digo, por mucho.
Bueno, pues ya, es que ya habíamos
lo que
hablado.
Se viene, sí, lo que se viene.
Lo que se viene realmente, bueno, primero obviamente que se junten las firmas correspondientes, claro. Pero si se llegan a juntar las firmas, entonces bueno, lo que
se
viene.
Si no se juntan, devolvemos los 800 millones de pesos que nos dieron y lo que logremos ahora recortar para financiar lo que la revocación. La revocación hoy todavía no hay certeza de que se realice. Entonces una discusión un poco compleja, paradójica, porque es una discusión sobre algo
que podría suceder.
Sí, el punto es, y si sucede, o sea, si se juntan las firmas, ¿no?
Me quedé pensando, estamos hablando con Lorenzo Córdoba, ¿no sería una carambola el hecho de decir, bueno, pues saquen dinero de otro lado, dejen, por ejemplo, de sacar tarjetas del INE durante 6 meses para que se pueda hacer la revocación de mandato? ¿No es orillarlos a eso?
Es que ese es el problema, y yo espero que no haya habido una intencionalidad, porque en la discusión del recorte se manejaron unas cifras completamente, y información completamente falsa. El diputado Ignacio Mier daba unas cifras completamente falsas, por ejemplo, respecto del dinero de los fideicomisos, y manejaba información incorrecta, como si los fideicomisos... Yo entiendo que hay autoridades que manejan los fideicomisos como si fueran guardaditos. Pues no, en el INE los fideicomisos son muy transparentes. Decía el diputado Mier, siempre ocultaron los fideicomisos. Una cosa es que no se tenga conocimiento y otra cosa es que se oculte información. Cada 3 meses los fideicomisos, el Estado de los fideicomisos se reporta ante el Consejo General ante la Junta General Ejecutiva con documentos que tienen acceso a los partidos. Una cosa es que no hagan la chamba y luego quieran venir a falsear información. Ahí estamos, por eso es grave lo que está ocurriendo, digamos, ¿no?
Pues vienen semanas y meses complicados, muy aplaudido de pronto por acá, hasta gritaban por ahí, Lorenzo Córdoba al 24.
El 24, que me busquen en mi cubículo de la UNAM, por favor.
No me quites mis preguntas, Barquete.
Te la gané.
Que te busquen, Javier, entonces, ¿dónde?
En jurídicas, en la UNAM, donde voy a estar despachando y recibiendo alumnos.
No en la boleta, entonces.
No, de ninguna manera.
En la boleta nada más de las calificaciones de
exactamente, alguien, ¿no? Exactamente, de la boleta de las calificaciones. Bien, Gaby, bien.
Bueno, gracias por haberte dado una vuelta por acá, Lorenzo.
Al contrario, Gaby, ya viste que a Gaby sí me rebasa. No sé, sí, en presentaciones ahí nos vamos, pero en ingenio sí. Gracias a ustedes.
Es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y si andan por acá en la FIL, hoy a las 5 se presenta el libro, ¿verdad?
Así es.
A las 5 pueden darse aquí una vuelta y, bueno, pues a lo largo, por supuesto, también las actividades del INE. Por cierto, tienen algo con Antonio Lascano, ¿verdad? Ahí en el stand del INE.
Sí, el stand del INE en esta ocasión está dedicado a ciencia y democracia.
Así es.
Y de Antonio Lascano, pues es, bueno, además de ser comentarista con ustedes, es uno de los científicos más brillantes, más destacados. Y por cierto, teórico del evolucionismo, ahí le copiamos en el libro que hoy presentamos, la idea de que la democracia no se construye en un día y por lo tanto no es producto del creacionismo, como algunos sostienen, sino del evolucionismo.
Ayer justo me lo encontré por acá, por los pasillos, sí. Antonio Lascano, y bueno, además hay una foto muy bonita ahí en el stand del INE. Él y ahora sí que la pintura del mismo allá atrás.
Exacto.
Gracias, Lorenzo.
Al contrario, Gaby, Javier, un placer.
Gracias. ¡Vámonos!